Vamos a hablarles acerca de las reanimaciones gracias a masajes cardíacos. Lo vamos a hacer por una historia preciosa que les vamos a contar ahora mismo. Ocurrió en el municipio madrileño de Alcorcón, pero ha acabado con final feliz. Alejandro, de nuevo, muy buenas.
De nuevo, oye, mira, vamos a dar si quieres unos datos, porque en España se producen aproximadamente unas 52.000 paradas cardíacas al año, 22.000, algo más de 22.000 de ellas en los hospitales, y unas 30.000 ocurren fuera de esos centros hospitalarios, según datos de la Sociedad Española de Cardiología. De estas últimas, tan solo entre el 5 y el 10% se recuperan de esas 30.000. Bueno, pues vamos a contar una historia, Nieves, que tiene que ver también con una parada, pero con final feliz, como decías, una historia humana, una historia de ayuda, una historia de solidaridad, algo trágica lógicamente por lo que es el suceso, pero con
y casi hasta un milagro, eso te iba a decir, ¿no?
Con ese milagro que finalmente ocurrió. Vamos a situarnos en el miércoles de la semana pasada, por la tarde, un conductor de autobús que estaba haciendo la línea 520 de Alcorcón a Móstoles sufre una parada cardiorrespiratoria y lo que hace es perder, lógicamente, la conciencia mientras estaba conduciendo ese autobús. Por fortuna hay que decir que no llevaba viajeros en el interior en ese momento y el único daño pues fue que se acabó chocando contra una farola el autobús. La casualidad hizo que una persona que andaba por allí, una enfermera, pudiese atenderle en ese mismo momento rápidamente con una reanimación cardiopulmonar. Y luego, gracias a esa maniobra, pues fue cuando llegó ya la Policía Municipal junto al Suma 112, consiguieron sacarle de la parada con un desfibrilador semiautomático. Es decir, el hombre, el conductor de autobús, consiguió salir adelante
pese a que
le había dado esa parada. El conductor ahora está recuperándose, está bien, pero está recuperándose al final de un susto como este. Y eso sí, está muy, muy agradecido a estas personas que consiguieron ayudarle.
Pues tenemos al conductor, Antonio. Muy buenas tardes, más buenas tardes que nunca.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Muy bien, Antonio, lo primero, ¿qué tal? ¿Qué tal está de salud?
De salud, bueno, yo bien. El tema del corazón va por dentro, pero bueno, aparentemente y yo me encuentro bien, recuperándome.
Ya.
Después de aquel susto tan gordo, la verdad.
Antonio, que al final el nombre de Antonio Ruiz, ya todo el mundo sabemos que, anda, es el conductor que ha sobrevivido. Pero, ¿cómo se vive esta segunda parte, este nacimiento de nuevo, Antonio? ¿Cómo lo está viviendo?
Bueno, pues la verdad es que nunca me lo pude plantear, pero sí, la verdad es que se saborea mejor, se disfruta un poquito más de las cosas, de la familia, se nota las cosas como más, no sabría decirlo, a flor de piel, más sensibilidad, más cariño incluso. ¿Qué más puedo decir?
Antonio, la sensación, un poco lo que me dijo Rafael después de que le trasplantaran el hígado, ¿no? Le pregunté y dice, no, es que yo he vuelto a nacer y esto es como una propina, o sea...
Sí, y además que como ha dicho antes la introducción, sí que es verdad que se puso todo muy de acuerdo como para que yo ese día no me quedase en ese sitio, siguiese viviendo.
No tocaba, Antonio.
Y fue todo como una especie de lotería. Me tocó el premio malo, pero a la vez el gordo, porque realmente el que me diera eso de esa forma y que me ayudasen tan rápido para sacarme adelante fue un milagro, la verdad.
Porque, Antonio, ¿qué notó a la hora de... Estaba conduciendo y ¿qué pasó?
Nada, no noté nada, simplemente... perdí la conciencia. Realmente todo aquello fue... lo recuerdo como una algo muy vago. No tengo ningún recuerdo claro de aquello. Y realmente cuando perdí la conciencia, nada. Desperté 4 días después en la UCI y no recuerdo nada. Todo ese tiempo lo recuerdo como un lapso, nada, cero.
Antonio, entendemos muchas veces algunos accidentes, ¿verdad? Es decir, ¿qué le pasaría a este conductor? Bueno, pues Antonio, podía estos accidentes que a veces no tienen explicación, pues puede estar detrás algo parecido a lo que le ocurrió, ¿verdad?
Podría ser, de hecho, un jugador de fútbol del otro día en una selección, ¿sí?, le pasó algo similar, que perdió la conciencia así de repente y, bueno, no sé realmente lo que le pasó, ¿no? Pero es que es muy similar, los casos son muy similares. Son cosas que dicen, bueno, un infarto te tiene que dar un dolor en el cuello, en el brazo, en el pecho, pero es que yo realmente no sentí nada. No sentí nada en absoluto, fue desvanecerme y ya está.
Caray, Antonio. Bueno, pues yo creo que cuántas veces pensará en la enfermera que le atendió, que no sé si la llega a visualizar y la tiene,
¿sí?,
presente.
Todos los días, imagínate.
Sí,
por supuesto, todos los días.
Todos los días piensa en ella.
Pienso, hombre, todo en ella, en los policías municipales, también en unos trabajadores de una empresa de lunas de automóvil que fueron también, que me estuvieron sacando de la cabina para porque estaba encerrado en la cabina. Y la verdad es que no dejo de pensarlo, les estoy súper agradecido, de verdad, a todas esas personas.
Que no era el día de Antonio, que no era el día de irse, pero vamos a preguntarle a Beatriz Novillo, que está con nosotros. Hola, Beatriz, enfermera.
Hola,
maravillosa.
Tarde,
Beatriz, que tienes razón, Antonio, que ¿qué hacía pasando por allí, Beatriz?
Bueno, pues como bien, muy bien dice Antonio, se alinearon todos los astros ese día, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Porque yo pasaba casualmente por la avenida donde sucedió el incidente y además iba con mi pequeña y bueno, pues nada, pues fue casual que yo pasara por allí y fuera pues eso de calle y bueno, pues yendo a unas clases de inglés con mi pequeña.
Bueno, y Beatriz no lo dudó, dijo, aquí tengo que empezar a actuar yo, ¿no? ¿Vio clarísimo lo que le estaba pasando?
Bueno, no lo vi tan claro porque también vi que la policía estaba ahí, no sé qué, y bueno, pues no sé si fue de formación o algo, pero algo pensaba yo que Antonio le había dado como un colazo y prácticamente un paro cardíaco, ¿no? Pero vamos, no, son cosas que no las piensas, que dices, pues a este señor le ha pasado algo grave y tengo que acudir, ¿no? Y nada más no, porque si te lo piensas mucho...
Claro.
Más con lo que también debería hacer, entonces... Si lo piensa mucho, igual no lo hace. Mejor que no lo pensara.
Oye, Beatriz, ¿y cómo estaba Antonio? ¿Estaba más allí que aquí?
Sí. Antonio, nosotros le sacamos de donde le sacamos y afortunadamente pues ahora está bien y casi sin ninguna secuela. Pero sí, fueron momentos muy críticos.
Caray. Por favor, Antonio y Beatriz, tenéis que veros una vez al año, por lo menos, ¿no?
Por lo menos.
Por favor, el segundo cumpleaños. Vamos a añadir a un tercero, porque como todo se alineó para que saliera bien, está Enrique López Carbonero, oficial de la Policía Municipal de Alcorcón.
¡Hombre!
Enrique, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nieves. Encantado de saludarte.
Igualmente, pero bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Pero cuánta gente ha intervenido para que Antonio no se nos fuera, Enrique? A ver.
Mira, la verdad que todo el turno de tarde de la Policía Municipal, que colaboró excelentemente en la intervención, y más Beatriz, que también pasaba por allí, y bueno, la verdad que salió todo perfecto y podemos dar gracias a que Antonio está aquí con nosotros.
Enrique, ¿qué sensación tiene uno cuando de repente Antonio vuelve otra vez a la vida? ¿Qué pasa por su cabeza?
Pues mira, Nieves, después de casi 22 años de servicio, que hemos tenido de todo, de las satisfacciones más grandes, porque bueno, puedes llegar a detener a una persona porque ha hecho un delito, etcétera, pero esta intervención la verdad que es bastante gratificante, ¿no?, a nivel personal y bueno, y sobre todo profesional. Merece la pena porque ves que tu esfuerzo y tu dedicación pues bueno, pues da sus frutos.
Pues claro que sí, pero a ver, Antonio, ¿qué les decimos a Beatriz, qué le decimos también a Enrique? Cuando todo ha pasado, cuando uno valora lo que tiene, que es la vida, ¿no? ¿Qué podemos decirles a esta buena gente? A ver.
Claro, es que las palabras no coinciden con los sentimientos, porque por muchas palabras que quieras utilizar, los sentimientos son más fuertes, porque puede dar un simple gracias, pero es que no coincide. Es que yo me lo llevaría para casa, sinceramente.
Bueno, pues pero... un huequito. Hay que hacerle, sí.
Sí, porque es que de verdad el agradecimiento es inmenso. A ellos, a los otros compañeros municipales, etcétera. Es que las palabras, ya digo, me limitan, porque fue todo fue demasiado bonito, demasiado milagroso, la verdad. Pero bueno, aparte que estaban ellos ahí y fueron los que me sacaron y es que, ¿qué más puedo decir? Que estoy súper agradecido, tanto a Beatriz, como a Enrique, como a Víctor, a Javier, y al otro compañero, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, Enrique, saldrá. Enrique está con nosotros, Enrique, Beatriz, sí. Y nos falta alguno más, entonces. Sí.
Nos falta, eran cuatro compañeros también. Ajá. Cuatro compañeros municipales en total. Pero ajá, bueno, que Enrique ajá. fue el principal que me desfibriló, creo que fue él. Sí, si no, creo
sí.
recordar.
Enrique, ¿fuiste el que desfibriló? Sí.
Sí, nosotros cuando llegamos, si quieres te comento rápidamente.
Claro,
si quieres, si no,
claro.
Estaba Antonio, bueno, muy mal, estaba amoratado. Yo intenté estimularle con las técnicas que a través de los cursos nos hemos hecho y vimos rápidamente que estaba muy mal. Entonces pedimos el DESA, nosotros en el coche patrulla solemos llevar el DESA, que es el desfibrilador, que la verdad que es un instrumento
es
muy...
Es un salvavidas, la verdad.
Sí, sí, sí. Es impresionante. Eso deberían darse las clases en los colegios y todo, porque es brutal. Y bueno, mientras los compañeros le hacían RCP, yo intentaba, controlando los nervios, porque la situación era muy delicada, quitarle la mascarilla a Antonio, las gafas, dejarle el techo al descubierto, para seguir las instrucciones del desfibrilador. Y bueno, pues me dijo que le diese una descarga y Antonio, perdona, pero te di una descarga. No pudo hacer otra cosa.
Sí, no. Yo te lo agradecido, la verdad.
Y ya en ese momento, Antonio, vimos que como que empezaba él a respirar por sí solo.
Sí.
Y la verdad que, bueno, luego vino también Beatriz, estuvo lógicamente. Y bueno, pues vino el Suma, que también hizo un trabajo maravilloso. Y la verdad que le pudimos derivar al 12 de octubre. Yo creía, vamos, pensaba que sí que iba a salir de esta, Antonio. Sí, sí. Yo estaba convencido.
Qué bonito, casi me dan ganas de llorar, os lo digo en serio, ¿eh? A ver, entonces, Enrique, la sí. sensación es que a Antonio le gustó aquel zurriagazo que le metiste.
Sí, bueno, y no sé si le gustó, pero entre que la estimulación previa a ver si tenía el dolor, que no estimulaba nada, y la descarga que le dimos, yo creo que le gustó, sí. Sí,
bueno.
Sí.
No me enteré de aquello, pero vamos, le gustó a mi cuerpo, desde luego.
Claro, claro. Beatriz, ¿estás de acuerdo, no? Que Antonio le iba a la marcha, le gustaba...
Sí, completamente de acuerdo.
Sí, ¿no? Bueno, yo...
Todavía me duele la cara, Enrique.
Perdóname.
Es broma.
Lo sé.
Ah, bueno. Oye, Antonio, ¿y cuando despiertas y ves a tanta gente alrededor tuyo, qué pasó?
No, desperté. Yo sí, sí tomé conciencia
seguiste,
en ese momento, no lo recuerdo.
¿Seguiste entonces?
Claro, yo hasta cuatro días después en la UCI no tuve conciencia de nada. Fue cuando me desperté y ya la primera persona que vi fueron las enfermeras de la UCI y a mi mujer, que me explicó ya todo, etcétera, y bueno, y en la UCI del Hospital del 12 de Octubre y en general en el 12 de Octubre se portaron de una forma excepcional conmigo, o sea que fue todo muy bonito, la verdad. Bien. Fue bonito dentro de la gravedad del asunto, pero estuvo muy bien, la verdad que sí.
Bueno, Antonio, ahora hay que aprender, por si uno puede echar una mano, este tipo de maniobras, ¿no te parece? Claro.
Sí. Claro. Ya me lo estoy estudiando.
Bueno, Beatriz, Enrique, qué maravilla, sí. Beatriz, el poderse reír con la persona que ha estado uno haciéndole sí. todo tipo de maniobras, ¿verdad?
Sí.
Qué bien. Esta segunda parte nos gusta mucho, Beatriz. Mucho. Gracias, Beatriz Novillo. Gracias también a Enrique López Carbonero, que por fin hay una historia preciosa. Enrique, tantas cosas feas que ven por la calle, por Dios.
Efectivamente, todas las tardes, si yo estoy en el turno de tarde, vemos cosas muy desagradables y en este caso la verdad que salió muy bien, estamos muy contentos todos, la verdad.
Qué bien. Pues Antonio, una vez más, ¿qué les dices a ellos, por Dios?
Pues que muchísimas gracias, que son mis ángeles salvadores. Y que bueno, que no me lo traigo para casa porque vamos, tengo una casa pequeña, pero sí, vamos, que me compro y que cuando me casen las Vegas que les invito.
Antonio, queda pendiente lo de Las Vegas, que me dijiste que lo de la Vegas.
Ah, ¿qué te dijo Enrique, por favor? ¿Qué te dijo?
No, si quiere contarlo él,
Una vez desperté una vez desperté allí en la UCI, pues le dije a mi mujer que me volvería a casar con ella, que si ella quería, que estamos casados ya. Sí. Y bueno, ya dijo que sí, y bueno, pues me la ha cogido la palabra y ahora tiene que ser Las Vegas, supuestamente. Pero bueno, vamos.
Por favor, y yo creo que Beatriz y Enrique tienen que ser los padrinos, de verdad, sí, lo veo clarísimo.
Sí, yo es que de hecho no me enteré de lo de Las Vegas, ¿eh? No me enteré, yo no tengo de lo de Las Vegas, ¿eh? Me estoy enterando ahora a través de las ondas.
Bueno, hay que hacer un viaje y ahí necesitáis una periodista que dé fe de lo que estáis haciendo. Yo me apunto.
Todos a Las Vegas, eso.
Claro que sí. Bueno, Antonio, Beatriz, Enrique, qué final más bonito. Os mando un beso enorme. A los tres.
Muchas
gracias. Gracias. Qué bonito. Gracias, gracias.
Esto, Nieves, al final es la vida, es un milagro que Antonio, este conductor de autobuses de la empresa arriba de entre Alcorcón y Móstoles, pues que al final, por la casualidad del destino y también por la buena preparación profesional de la gente, pues ha conseguido estar aquí con nosotros hoy contándolo, riéndose y planificando una segunda boda.
Ay, pues mira, queremos que, yo creo que redondear el tema con Esther Gorjón, que es responsable de enfermería de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Hola, Esther.
Hola, buenas tardes.
Esther, pero qué estupenda historia acabamos de vivir. Pero qué importante es aprender primeros auxilios, ¿verdad?
La verdad es que sí, yo lo oigo y lo que me viene a la cabeza simplemente es que es cierto que es un milagro, porque hay muy poca gente, hay mucha gente que no sabe hacer reanimación cardiopulmonar y no podemos dejar esto en manos de los milagros, ¿no? De si todo el mundo supiera hacer reanimación, pues seguramente salvaríamos miles de vidas todos los años, porque es fundamental la actuación del primer interviniente, del primer testigo. Porque si no, cuando llegamos los servicios de emergencia no tenemos prácticamente nada que hacer.
Porque, Esther, no hay mucho tiempo. O sea, uno tiene que empezar a hacer la maniobra para que el cerebro no o sea, esté con vida, que no pierda segundos y que puedan generar luego problemas, ¿no?
Exactamente. No solo arrancar de nuevo el corazón, sino mantener los órganos que son fundamentales para la vida, como por ejemplo, como bien dices, el cerebro, los pulmones, riñones, corazón, en buen estado, para que, aunque consigamos que vuelva el corazón a andar, que el resto de órganos se mantengan, pues eso, con una capacidad adecuada y que no queden secuelas.
Pues fíjate, Esther, vamos a preguntar a los ciudadanos si saben de primeros auxilios y de masajes cardíacos, a ver si nos ayuda Rosa de Lima de nuevo. Adelante, Rosa.
Buenas tardes, Nieves. Pues vamos a ver si los madrileños están duchos en esto de aplicar primeros auxilios o técnicas de rescate a otras personas. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Usted sabe técnicas de primeros auxilios?
En teoría sí. Cursos de formación sí hemos tenido, pero una cosa es la teoría y otra tenerlas que aplicar.
¿Los cursos que se los han dado en el trabajo?
En el trabajo, sí.
¿Y qué le explican, por ejemplo? ¿Qué le han contado?
Pues desde un atragantamiento, una herida, un problema de corazón.
¿Y nunca ha tenido?
Pero nunca hemos tenido que aplicarlo, gracias a Dios.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Hola, ¿y en su casa?
En el mismo, porque trabajamos en el mismo sitio, hemos dado los mismos cursos y bueno, en principio es teoría. Teoría que además yo creo que con el paso del tiempo puedes tener la duda de si la estás aplicando bien, ¿no? El tema de pues cuando si tienes alguien un infarto que tienes que dar masajes y tal, pues bueno, te acuerdas un poquito más o menos cómo puede ser, pero luego en la realidad pues no sé si en ese momento eres capaz de hacerlo al ritmo adecuado para poder eso por un lado, y por otro un poco el miedo que puedas tener es en ese momento a la hora de intentar echar una mano a alguien, ¿no? En una situación diferente, complicada, a la que uno no está acostumbrado, ¿no?
Entonces, digamos, aprender a no perder los nervios, ¿no?
Exactamente, ese es el tema.
Pues nada, muchísimas gracias, muy amables. Hola, disculpe, buenas tardes. Una pregunta, ¿usted tiene nociones de primeros auxilios?
Bueno, algunos, sí.
¿Qué sabría hacer o dónde los ha aprendido?
Bueno, a ver, tengo ya tantos años que ya no me acuerdo dónde, pero supongo que sabría hacer un poco de respiración artificial, de estabilizar a alguien que tenga una hemorragia o algo así, o de cortarle la hemorragia, alguna de esas cosas.
¿Lo ha tenido que llevar a la práctica alguna vez?
No.
Ha habido suerte, ¿no?
Más o menos.
Bueno, pues muchas gracias, muy amable. Bueno, pues parece que tenemos a los madrileños informados con esto de los primeros auxilios. Y
ya
veo. Los tres más o menos tenían ciertas nociones.
Muchas gracias, Rosa. Yo creo que cada vez, Esther, tenemos más preocupación porque sabemos que podemos salvar una vida. Pero también deberían los niños aprenderlo en el colegio. ¿No te parece, Esther?
Sí, de hecho, bueno, desde el 2012 nosotros hicimos hace ya 9 años, que parece que fue ayer,
sí,
una campaña bastante agresiva en redes sociales de gente de emergencias y conseguimos una proposición no de ley en el Senado del PP en su día, en el que se aprobó que era obligatorio enseñar estos contenidos en educación primaria, incluso en secundaria.
Qué bueno.
¿Qué pasa? Que esto queda en papel mojado. Y realmente hay un par de comunidades solo en las que realmente los colegios están enseñando estas cosas. Entonces, creo que no hay suficiente, creo que hay que ser más agresivo. Igual que se ha sido agresivo, y parece un ejemplo que muy tonto, pero con el tema del reciclaje,
claro,
de yo qué sé, en la tele, anuncios, tal, esto debería de estar todos los días en la tele. Porque es cierto, y además la gente... Sí que se sensibiliza mucho la gente cuando tiene a alguien cerca que le ha pasado algo. Pero hasta entonces es como que es algo desconocido o tal. Y sí que es cierto también, como decía el compañero, que cada vez hay más gente que lo sabe hacer. Los policías están preparados, bomberos, Policía Nacional, Policía Local. Hay mucha gente en las empresas que se están dando cursos. Pero luego viene el momento de la acción, ¿no? Que también la gente tiene miedo, no sabe actuar, se le olvidan porque no se reciclan los conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces son muchos factores que al final, cuando llegamos nosotros en los servicios de emergencias, pues muchas veces no hay nadie haciendo nada, ¿no? Porque o no lo han detectado, o porque les da miedo, o porque, bueno, por muchas cuestiones que tampoco se puede ajusticiar a nadie por eso.
Claro, pero creo que nos tenemos que poner las pilas, Esther, porque sí. Qué alegría haber vivido este momento aquí radiofónico donde hemos oído a los que atendieron a Antonio y al propio Antonio y ver que está aquí y que sigue su vida y que la aprecia todavía mucho más y está al alcance de nuestra mano, o sea que...
Totalmente. Yo siempre digo una cosa que creo que es la clave. El 80% de las paradas cardiorrespiratorias tienen lugar en los domicilios. Ahora está, como ha sucedido lo del futbolista, parece que es que son los futbolistas, los deportistas los que tienen estas cosas. El 80% de las paradas cardíacas suceden en las casas. ¿Qué quiere decir? Que si alguna vez tienes que utilizar esto, es para salvar la vida de alguien que conoces, que quieres, un familiar, un amigo, un vecino. Entonces, tienes que aprender, porque
sí,
quizás su vida está en tu mano.
Exacto. Pues Esther Gorjón, nos has removido por dentro. Tenemos que aprenderlo sí o sí. Gracias por decirlo aquí a la responsable de enfermería de SEMES, Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Gracias, Esther. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros siempre.